En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes. Nosotros encantados y encantadas de estar acompañándoos un día más. Y más porque queremos seguir trasladando, acercando el día a día de muchas entidades, colectivos y también de la familia salesiana. Pues sí, porque hoy nos hemos querido acercar a la comunidad salesiana de Huelva por dos motivos en concreto. Primero, porque sigue siendo un año muy especial para el Colegio Salesiano, que cumple 50 años, medio siglo de historia. Ya saben, al final, bueno, pues educando y trasladando a todos pues esa labor, lo que significa esa atención integral. Y además, como decimos, atendiendo a los jóvenes de Huelva. Y por otro motivo, porque también estamos ya en mayo. No nos olvidemos que al final mayo está dedicado a la Virgen María, pero para la familia salesiana también es muy importante, porque también se celebra Santo Domingo el Sabio, el 24 María Auxiliadora, y el 13 también es Santa María Mazzarello, cofundadora con Don Bosco de las Salesianas, del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. Bueno, pues todo ello vamos a hablar con el director del Colegio Salesiano Cristo Sacerdote de aquí de Huelva, Ernesto Granja. Muy buenos días, Ernesto.
Hola.
Siguen siendo unas fiestas muy importantes, pero bueno, se celebrarán de una manera diferente de cara a lo público o a la programación que se tenía pensada, ¿verdad?
Claro, teníamos pensado un mes de mayo espectacular, ¿no? Para celebrar el cincuentenario con una procesión. Tú me vas a permitir que te corrija, porque es un error que dicen que en España decimos mucho. No es Santo Domingo el Sabio, es Santo Domingo Sabio.
Sí, le decimos el Sabio siempre. Sí,
y con V.
Nosotros le ponemos la B.
Nosotros ponemos con B, pero vamos, que en Córdoba hay una calle que se llama Santo Domingo el Sabio con comillas y con B. Sí, que es un error que cometemos porque es una palabra italiana y nosotros la españolizamos. Uh-huh. Entonces teníamos una procesión de Santo Domingo Sabio por el barrio, él solo. Teníamos un traslado de María Auxiliadora a la Concepción, el pregón en la Concepción, que iba a venir don Francisco Alegría también, ¿no? Predicadores, íbamos a traer a todos los directores que han pasado por el colegio y están en disposición de venir, ¿no? En la Concepción, vamos a tener una procesión, vamos a terminar el domingo en la catedral, ¿no? Y bueno, pues todo eso sigue en pie, pero el curso que viene, si Dios quiere, porque no renunciamos a nada. No renunciamos a nada, ¿eh? Queremos celebrar el 50 más 1 y el curso que viene, si Dios quiere, con la experiencia de este año, volveremos a pedir todos los permisos, volveremos a sentarnos con todos los párrocos, con el obispo y volveremos a empezar de nuevo porque creo que Huelva se lo merece, ¿eh? Creo que María Auxiliadora se lo merece, creo que este colegio se lo merece, sí, porque son 50 años que parece poco, ¿no? Pero cuando uno mira hacia atrás, ¿no? Y ves que los primeros alumnos son hombres y mujeres, hechos y derechos, ¿no? Que están tirando para adelante de esta sociedad, tú dices, no, hombre, estas personas se merecen que le demos un aplauso, le demos un gracias y miremos a los próximos 50 años con orgullo y con alegría y con esperanza, ¿no? Que eso es un poquito, cuando se celebra un cincuentenario, lo que sea, vamos, centenario,
o sí, una etapa, fecha clave, lo que sea,
lo que hay que hacer siempre es pararnos un poquito y mirar al futuro. Y eso es lo que hemos, lo que hemos pretendido hacer nosotros en este año, ¿no? Se nos ha cortado la mitad, entonces hemos preferido no hacer las cosas a medias y dejarlas enteras, pero para el curso que viene, ¿no?
Bueno, aún así, actividades virtuales y presenciales. Sí, vosotros también estáis trasladando a los hogares lo que es esa celebración.
Sí, claro. Por ejemplo, ayer planteamos a los alumnos secundarios un escape room digital, ¿no? Habíamos dicho, ha desaparecido el cetro de María Auxiliadora. Por cierto, que es un juego, ¿eh? Que no nos han robado el cetro de María Auxiliadora, porque alguna persona llamó asustada, ¿me he enterado que han robado el cetro? No, es un juego, ¿vale? Y los niños están jugando, sí, seguimos con las actividades en torno a María Auxiliadora, se están haciendo fotos con la imagen de María Auxiliadora que tienen en casa, nos las están mandando, total, que al final hemos descubierto un mundo que nos era desconocido, ¿no? La misma novena, que la estamos haciendo a puerta cerrada, la estamos transmitiendo vía Facebook, y yo ayer, hablando con mis técnicos de aquí, el colegio, los profesores que se dedican un poco más a esto, yo le decía, mira, yo no renuncio a transmitir el año que viene, aunque podamos estar con la iglesia llena, porque esto es una alegría. Hay gente que se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos, hay una señora muy 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 agradecida diciendo, mi madre hace años que no puede ir a la novena y este año la está viendo por primera vez.
Mira, qué bonito.
Y digo, mira, pero es que no podemos renunciar a esto, al curso que viene, aunque tengamos las 200 personas. ¿Por qué no? Podemos hacer las dos cosas, ¿no? Y hay cosas que han llegado para quedarse. Esta es una de ellas.
Claro.
Esta es una de ellas.
Sí,
poder transmitir la novena, pensando en las personas muy mayores, los enfermos, los que están muy lejos y quieren celebrar con la imagen, ¿no? Con el Colegio de Huelva, pues la novena de María Auxiliadora.
Sí, y durante todo lo que ha sido este confinamiento, expuesta en la puerta principal, ¿verdad?
Sí, sí, todos los días. Ya la tenemos para dentro porque el colegio sí. Los colegios están abiertos, ¿no? Uh-huh. Desde el 18 tenemos las puertas abiertas y atendemos las solicitudes y los requerimientos de profesorado.
Claro, lo administrativo,
de los alumnos,
¿no?
Claro, administrativo. Si de clase no se van a reanudar, pero sí, todo el procedimiento administrativo pues lo seguimos haciendo porque el curso hay que cerrarlo. Claro. Hay que cerrarlo bien y sobre todo los plazos de matriculación y solicitudes. Ahora mismo está el plazo de solicitud de plaza para los nuevos alumnos, no nosotros solos, sino todos los colegios de Andalucía. Y los que quieren venir por primera vez a este colegio tienen que presentar la solicitud. Y
sí,
aunque
sí,
lo pueden hacer de forma virtual,
hay quien quiere acudir al centro.
Claro,
sí, sí.
Claro, uh-huh. Hay que dejar una puerta abierta para que podamos atenderlos, ¿no?
Entonces, y este mes
está, sí. La hemos puesto en el hall de entrada.
Sí, sí, siempre muy cerca. Y como te comentaba, este mes también, bueno, estaríamos ahora celebrando comuniones, ¿no? Ya.
Claro, ya hemos puesto fecha, ¿eh? De primeras comuniones. Uh-huh. Bueno, el obispado sacó ayer una normativa de comuniones diciendo que, bueno, como están las cosas un poco mejor, pues en este mes de mayo, junio, se podrían hacer algunas comuniones teniendo en cuenta siempre las distancias, la seguridad, ¿no? Las normas sanitarias. Entonces nosotros, como necesitamos 3 días para hacer las comuniones, 3 días seguidos, porque son muchos niños y niñas, entonces hemos elegido el fin de semana de la Virgen del Pilar.
Uh-huh.
O sea, en principio queremos hacer las comuniones el 10, 11 y el 12, que sería el lunes, que es uh-huh. festivo de octubre, haríamos ahí las primeras comuniones, sí, si todo va con cierta normalidad, porque claro, no sabemos.
Claro, tenemos que hacer previsiones, pero nunca darlo cerrado.
Sí, porque los padres y las madres tienen que organizarse. Las comuniones es un momento importante y yo tengo mi sobrino que hacía la comunión en mi pueblo, en La Línea, y estamos también esperando a ver qué el párroco que nos dice, porque el problema son cosas muy de andar por casa, pero es que a mi sobrino se le quedan pequeños los pantalones.
No, y quedan estirones.
Este verano.
Sí, sí, y tú ya, dale si, 2 meses, verás si cómo te cambian de talla.
Claro, entonces hay que pensar que la familia, pues muchas tienen los trajes comprados y mejor antes que después.
Sí, no, sí, sí, sí.
No podemos esperar un año más porque el niño o la niña al traje no le queda bien, es una pena también, aunque no sea lo más importante, pero vamos a mirar también a las familias y a los niños y a las niñas y vamos a favorecer todo lo que podamos.
No, y la ilusión que a ellos les hace, ¿no? Porque pensemos
claro,
también en la ilusión que les hace hacer la comunión,
sí.
Ese día tan especial para los niños y las niñas. También queríamos dejar en delante, ¿verdad?, con la información que en estos días también se ha conocido a lo que es la cooperadora principal de Don Bosco, ¿no? Hablamos de mamá Margarita. Cuéntanos algo.
Ajá.
De ella.
Bueno, nosotros decimos con mucho cariño que la congregación salesiana fue acunada en las rodillas de mamá Margarita, que toda la familia salesiana aprendió a leer y a escribir, ¿no?, y a rezar de labios de mamá Margarita, porque ella fue la que le puso a Don Bosco en el corazón pues tantas cosas que después Don Bosco fue capaz de poner en el corazón de todos nosotros. Ahí hay un punto de inflexión que a mí me emociona cada vez que lo leo, que es cuando él se pone muy enfermo, se echa a morir, consigue recuperarse y se va a su pueblo, se va con su madre a recuperarse a la montaña, a respirar aire fresco y a comer los potajes de su madre, ¿no?
Uh-huh.
Pero cuando él se recupera, él decide que tiene que dormir en el colegio ya, en el pequeño, la pequeña institución que él tiene creada, y dice, me tengo que quedar a dormir ya allí. Y yo, como aquella zona era una zona fea de Turín, le dice a su madre, mamá, ¿te puedes venir conmigo? Porque si estás tú, nadie va a pensar mal de mí, de un cura viviendo allí solo, ¿no? Y
sí.
Entonces la madre, que ya es una señora mayor, con 60 años, en aquella época ya era muy mayor, ¿no? La señora ya abuela, era la reina de su casa, pues recoge sus cositas y se va con su hijo a cuidar de los golfos y de los sinvergüenzas de la calle.
Mm.
A hacerles la comida, a remendarles los pantalones, a lavarles la ropa, a tener la casa limpia, a dar los buenos consejos. Y eso
sí, sí.
Hay que tener unos pantalones muy bien puestos, ¿eh?
Sí, sí.
Una señora ya de esa edad, casi analfabeta, campesina, ¿no? Se vaya a una capital a vivir, ¿no? A cuidar de niños y niñas que son muchas veces mal educados y que... ¡Uf, uf! Y allí murió ella, ¿eh?
Ah,
allí murió
ella
murió. Uh-huh. Sí, sí, allí a los 5, 6, 8, 10 años de aquello, pues, se echa a morir y y allí muere, está enterrada, vamos, está en una fosa común porque era la tumba de los pobres, no hemos encontrado el cuerpo. Y sí. Esta fue la que le dijo a don Bosco que había muchos niños, dice, mira, hay muchos niños buenos en el oratorio, pero Domingo Sabio es el mejor de todos. Ese fue el que le dijo a don Bosco, échale un ojo a este, que este es muy bueno, ¿eh? Pues fue su madre, ¿eh?
Sí,
fue su madre.
Sí.
Sí, sí, el día que la hagamos santa,
quién sabe,
la
claro.
Fiesta
sí,
más
sí,
grande,
sí.
La fiesta más grande que ha conocido esta congregación y este colegio.
Sí, sí.
Ahora mismo es venerable, está ahí, estamos ahí con el proceso.
No, y es una historia desconocida, ¿no? Está como no.
Fantástica.
No estés con la vida de don Bosco, no aparece en tu camino, sí. Y ahí la tienes, como
también es personas. Uno de los. Él cuando habla del educador salesiano, ¿no? De lo que tiene que ser un animador, un profesor, un educador, ¿no? Él pone a su madre como ejemplo de educación salesiana, ¿eh?
Uh-huh.
Siempre, además tiene algunas anécdotas, tiene algunas cosas que son interesantísimas. Como decía don Bosco, siempre había una vara en la esquina con la que siempre nos amenazó, voy a coger la vara y te voy a dar, dice, nunca nos dio, pero nunca la, dice, pero nunca la quitó de la esquina, ¿eh?
Sí,
nunca
sí.
Nos dio, pero
siempre
nunca la quitó,
la
sí, tenía
sí.
Porque es una mujer que se queda viuda y tiene que tirar para adelante con sus dos hijos, su hijastro, porque su marido traía un niño de un matrimonio anterior que queda viudo, y su suegra. Entonces ella se convierte en la madre y el padre de aquella familia de cinco miembros, ¿eh?
Uh-huh.
Y tiene que salir para adelante. Sí, y hace de trabajo, trabajo, trabajo y trabajo.
En momentos duros, sí.
Que aquello es duro, duro. El siglo XIX, sí, que encima con toda la película, ¿no?
Uh-huh.
En fin.
Pues mira, esas historias desconocidas que nos gusta también trasladar, importantísimo, las vivencias que durante este mes, ¿verdad?, se hacían como actividades
ha
también.
Dicho, ha dicho muy bien, ¿no?, el día 13 celebrábamos a Santa, pues
Santa,
eso sí,
María.
Santa María Mazzarello,
sí, sí.
Madre Mazzarello, que nosotros tenemos, no es poca cosa, tenemos aquí en la provincia de Huelva, en Valverde del Camino, a la segunda casa salesiana más antigua de toda España, ¿eh? Las salesianas llegan a Barcelona y la segunda casa fue Valverde,
uh-huh.
Del Camino.
¿Y
aquello
están?
Fue, además fue la, uh-huh. Fue la primera casa propia de ellas, porque Barcelona compartía la casa con nosotros, ¿no? Atendían una parte de la casa. Pero el inspector de aquella época, don Felipe Rinaldi, le dice, necesitáis una obra para vosotras, que la hagáis solamente por un colegio para vosotras solas. Y aparece de pronto toda la señora aquella que dice, yo en Valverde quiero un colegio para unas niñas, unas monjas, y vinieron con la salesiana y vinieron para acá. Fíjate lo que es Valverde, que tenemos a la Beata Eusebia Palomino también. Así que parece que estaba destinado que aquí en Huelva, pues, la congregación salesiana se hiciera grande. Tanto es así que, mira, te cuento una cosa.
Sí, sí.
Hace 5 años vino a visitarnos un superior mayor desde Roma. Hacen una visita. Cada 6 años pasa uno visitando todos los colegios del mundo, ¿no? Entonces, era un italiano, Stefano Martolio, viene aquí, visita el colegio, se reúne con la gente, para arriba que para abajo, y nos quedó una tarde libre, ¿no? Entonces yo muy muy amable le digo, mira, don Stefano, ¿usted quiere ver algo de turismo? Entonces le empiezo a explicar, porque aquí tenemos el Rocío, porque tenemos también los lugares colombinos, uh-huh. Porque podemos irnos a Portugal, porque no sé, porque empiezo a hablarle yo de Huelva, así. Se me queda mirando y me dice, no, yo quiero ver a Sor Eusebia.
¿Dónde?
Y yo digo, ahora mismo, marcóse, ¡pum! y me lo llevé. Pero el hombre vino, se nos quedó una tarde libre. Y dice, no, Ernesto, yo te lo agradezco todo, pero yo quiero ver a Sor Eusebia. Y había un cardenal salesiano, ¿no? Castillo Lara, me parece que era, que uh-huh. Cuando era chileno, cuando iba de Chile o de Venezuela, no recuerdo si era chileno o venezolano, iba a Roma, esto suena muy fuerte, paraba a ver a Sor Eusebia.
Fíjate,
en el avión,
sí,
hacía parada en España porque quería ver a Sor Eusebia. Uh-huh. Una devoción brutal, viene gente del mundo entero a ver a Sor Eusebia. Es una salesiana, una hija de María Auxiliadora.
Sí, mujeres que al final han dejado huella, sí, sí.
Que se ha hecho santa en Huelva.
Exactamente, y permanece esa devoción.
Uh-huh. Y claro, aquí tenemos la parroquia Sor Eusebia, aquí en la capital, uh-huh. Muy cerquita de nosotros además.
Pues estupendo, ya tenemos también oportunidad de saber a dónde dirigir nuestros pasos cuando queramos dar la vueltecita. Sí que no quería dejar tampoco de lado a Santo Domingo Sabio, porque como bien dices, al final, bueno, el día 6 es su día, este año iba a procesionar, ¿verdad?, tras el triduo, y bueno, pues eso se ha quedado de momento en el tintero, que como dices, se recuperará, ¿no?, cuando se pueda.
Sí, nosotros, con Domingo Sabio en Huelva ha pasado una cosa muy, muy bonita, ¿no?, antes de yo estuve aquí hace 15 años. Antes de estar yo, había un salesiano que, por cierto, ha fallecido este año muy joven, ¿no? Con 46, 40. Creo que ha fallecido de esto, ¿eh? Lo que pasa es que como fue en Navidades, fue no sabemos, ¿no? Y entonces él sacó la imagen de Domingo Savio en un pasito muy pequeñito, llevado por seis personas o por ocho, lo sacó en la procesión de María Auxiliadora, por primera vez. Eso fue en el año 2002, 2003, por ahí, ¿no? Entonces, cuando yo llego, me encuentro eso. Cuando yo me marcho, llega Don Marco, ya sabes tú cómo es Don Marco.
Sí.
Pues Don Marco organiza con los niños de primaria una procesión por la mañana. ¿Vale? Entonces, esos niños de primaria, que los de sexto de primaria, han ido llevando el paso de Domingo Savio, pues durante unos pocos de años. Tanto es así que esos mismos niños, ya convertidos en muchachos de 17, 18, 19 años, dicen, vamos a hacer un paso para que Domingo Savio, en la procesión de María Auxiliadora, salga en su propio paso, no en una parihuelita. ¿Vale? Entonces, cuando yo llego aquí, hace 5 años, me encuentro que hay un paso de Domingo Savio en la procesión de María Auxiliadora. Y mira, esto va para adelante. Bueno, pues este año, esos chavales, que ya son medio hombres, ¿no?
ya
veintitantos hombres, me dice, Ernesto, queremos hacer una asociación cultural Santo Domingo Savio. Queremos darle a esta organización. Es una hermandad, ¿no?, porque son muy fuertes. Pero sí una asociación cultural, que en torno a Domingo Savio podamos reunirnos todos los que hemos sido costaleros de Domingo Savio. Bueno, pues este año la han constituido también. Y están haciendo un pasito nuevo. Y están arreglando las cosas. Y estos eran los que con tanta ilusión iban a sacar el día
claro.
9 de mayo. Y los pobres, digo, no pasa nada. Porque
bueno, como tú dices, se reanudará cuando se pueda.
El curso que viene, si Dios quiere, pues entonces Domingo Savio, que es un santo que, en fin, tiene devoción, pero fuera de los muros del colegio no tiene mucho. Aquí en Huelva está muy arraigado, gracias a los cargadores y costaleros, ¿no? Esos niños de primaria que han ido creciendo y que llevan a Domingo Savio en el corazón.
Bueno, el patrón de las embarazadas,
fantástica.
Yo supongo que eso también,
sí,
¿no?, le ha dado popularidad.
Aquí, en Italia, es brutal. No hay mujer embarazada que no le lleve a Domingo Savio alguna historia, ¿eh? Porque su mamá se puso, él le dijo a Don Bosco, tengo que volver al pueblo porque mi mamá está enferma y nadie sabe por qué se enteró ni cómo se enteró. Entonces él vuelve y está su mamá en un medio parto que viene mal, ¿no? Entonces él le pone la mano en la barriga a su mamá y le dice, mamá, tranquila, no sé qué. La mamá se relaja y su hermanita nació bien. Entonces desde aquel momento, pues, cuando a Domingo Savio lo hacen santo, pues en Italia sobre todo lo hacen patrono de las embarazadas. De hecho, la imagen de Domingo Savio que tenemos aquí en el colegio tiene un chupete en sus pies de alguna pareja o de alguien que con tanto cariño le pidió.
Sí, lo consiguió.
El niño o la niña llegó estupendamente y ofreció el chupete y lo tenemos allí como oro en paño. Ese chupete no lo toca nadie, ¿vale? Porque eso es el agradecimiento de una persona que puso su confianza en Dios y a través de Domingo Savio pues le llegó la gracia, ¿no?
Tiene que quedar palpable, sí.
Y aquí en la casa tenemos una reliquia de Domingo Savio y una de Don Bosco. En los colegios salesianos hay siempre una reliquia. Y aquí en el colegio la tenemos. De hecho, el paso de Domingo Savio la procesiona. ¿Vale? Un trocito de un poquito de hueso de Domingo Savio. Esto es un poco así, ¿no? Pero en fin.
Bueno, pero mira,
otro día hablamos
esas
de las
curiosidades, de ¿verdad? Tantos. Sí, es que son, ¿verdad? Muchas historias que contar. Y sí que me gustaría ir de nuevo a lo educativo, porque bueno, vosotros tenéis cerca de 1000 alumnos y alumnas, y el próximo curso supongo yo que ya estaréis con reuniones, preparativos de cómo se realizará ese nuevo protocolo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que el final de curso lo que más nos sorprende es la desinformación que hay, ¿no? Porque cuando uno va a programar algo para el curso que viene, siempre dice, espérate porque no sabemos. Si ni el propio gobierno sabe un poquito si vamos a entrar en fase 2. Entonces, claro, cuando la ministra sale hablando de algo de septiembre, nosotros lo ponemos todo entre comillas, porque digo, es que depende cómo salgamos del verano, ¿no? Si yo creo, y soy sincero, de que sinceramente pienso que en septiembre tendremos clases medianamente normales. Quizás tengamos que estar dentro del aula con las mascarillas, quizás. Pero yo creo que volveremos con normalidad.
Por lo de la distancia, de...
Sí, pero las aulas es muy difícil.
La seguridad, quizás, y la protección.
No podemos tener niños nosotros, digo, cualquier colegio, es que no...
No hay capacidad suficiente, claro. No.
Nuestros espacios no son... ¿Y ahora qué haces? Pones a medio colegio en la calle, le dices que te busquen otro colegio, ¿no? Es que no podemos. Y puede decir, venga, un medio colegio por la mañana y medio colegio por la tarde. ¿Qué hacemos con el profesorado? Sí.
Claro,
es complicado.
Eso todavía supongo yo que habrá que darle muchas más vueltas y pensar.
¿Volveremos o no volveremos? Pero no creo yo que volvamos a media.
Lo que tú decías nos ha dado otra manera también de trabajar. Por lo tanto, bueno,
claro,
eso también facilitará, supongo yo.
Claro, nosotros hemos pensado que esto ya no se va, ¿no? eso tampoco se va de la escuela, el tema de la informática y de dar las clases. Yo me he grabado a mí dando clases y le he pasado los vídeos a los chavales y bueno, es una manera también, una herramienta que no sustituye al otro, porque el contacto personal es insustituible, pero bueno, puede ayudar de muchas maneras también a alumnos que por desgracia se queden malitos en casa, o dicen, mira, se ha partido la pierna y va hasta un mes sin venir al colegio. Bueno, pues le puedo grabar la clase y se la mando, porque claro, ya lo he hecho.
Ya da opciones. Pero sí que hablando con en esta ocasión con el Colegio de la Hispanidad, sí que me quedó grabado, bueno, las palabras de Antonio González, que decía que es que los colegios, las escuelas, siguen siendo fundamentales, aunque no aprendamos otra manera de trabajar, pero siguen siendo fundamentales para socializar. Eso.
Claro, hombre, claro, es que es claro. Hay muchas cosas. Yo el otro día lo estaba pensando, digo, mira, el aprender a respetar las normas, aunque no esté la policía delante, se aprende en la escuela. De hecho, hay gente que no respeta las normas cuando no está la policía, dice, este por la escuela pasó de puntilla. Claro, por ejemplo, claro. Algo tan simple como eso. Muchas veces le decimos al niño, mira, por esta escalera no se puede bajar. ¿Y por qué? Porque es una norma del centro, ¿no?
Sí, aprende.
Y ya está, no hay más nada, no hay nada más, ¿no? Porque hemos dividido las escaleras por las diferentes etapas y a esta escalera es la de secundaria y esta es la de primaria, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí.
Porque a veces si tú no interiorizas que las normas hay que respetarlas, aunque no haya un profesor vigilándote, después llegas el día de mañana y tú dices, bueno, como no hay radares, me pongo a 140. Mira, es que así no podemos funcionar, porque si todos hiciéramos eso, esto sería una locura.
¿Cómo no sería?
Entonces, claro, la escuela enseña muchísimo esas cosas. Muchísimo.
Y aparte, no es enseñar, es educar.
El compañero de la hispanidad, eso es insustituible.
Claro, no, por mucho que ahora se quiera, bueno, pues a lo mejor hasta, bueno, ellos se lo plantean también, ¿no?
Mira,
de la mano de los políticos cambiar. Sí.
Tienes que darme un minuto para hablar de María Auxiliadora, que el 24 tenemos un acto.
Claro, sí, por supuesto
que
sí.
Vale, dame, porque no sé si tenemos mucho tiempo más.
Venga, pues sígueme contando, porque sabemos esas actividades, quieras que no.
Sí,
bueno, aún estamos en la novena, ¿verdad? Aún hasta el 23.
La novena y hasta el 24 todo será puerta cerrada, pero el 24, que es domingo por la mañana, sacaremos al porche, afuera del todo, la imagen de María Auxiliadora, la que procesiona, por si la gente cuando da un paseo por la mañana, tanto para hacer deporte como para si son mayores y demás, porque todavía estaríamos en fase 1, puedan pasar por aquí y saludar a María Auxiliadora con su imagen bendita de aquí de Huelva. No queremos una masa de gente alrededor, lo que queremos es que la gente pase y se marche. Vamos a entrar por una puerta, vamos a salir por otra, y aquí pues si alguien quiere traer unas flores o rezar una Ave María, no vamos a hacer un acto multitudinario porque no lo tenemos permitido. Lo haremos todo al aire libre para que no
que se guarden las distancias de seguridad,
claro,
y
demás, pero no queremos una peregrinación, pero queremos que la gente sepa que se puede pasar por aquí a ver la imagen y compartir un minuto y marchar.
¿A qué hora, perdona, Ernesto? No sé si
desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Bueno,
traerse una gorrita.
Sí, va a ser necesario.
Porque
ya.
Eso, un sombrerito, una gorrita, lo que buenamente se pueda, ¿vale? Porque esto ya está pegando, ¿eh?
Uh-huh.
Ese acto sí lo tendremos con la puerta abierta para todo el mundo, pensando los devotos de María Auxiliadora que quieran pasar por aquí.
Bueno, pues los recordaremos, ¿vale? Además de aquí al 24, que ya nos queda poco, ¿eh? Y estamos ya.
Sí, el domingo.
Hoy 22.
Estamos ya aquí.
Exactamente. Bueno, y en tus palabras, ¿eh? Muestra de la ternura materna de Dios. No nos olvidemos que también este mes, dedicado a la Virgen María, tenemos que hacer esas reflexiones y ese acto de contrición, ¿no? Con la vida de María.
Sí, esto hay que. Yo creo que los que somos creyentes es un pequeño plus de motivación que tenemos ante la adversidad, ¿no? Y yo muchas veces siento una cierta admiración de las personas no creyentes que le ponen muchísima voluntad a que esto salga bien, a que esto mejore, a que esto, digo, porque ellos no tienen ese plus que nosotros tenemos, ese empujoncito que nosotros sabemos que Dios da. A ellos también le da el empujoncito Dios, pero a lo mejor no son tan conscientes. Y entonces, este mes de mayo, nosotros siempre en el mes de mayo, ese Dios tiene como un rostro de madre, ¿no?
Sí.
Y eso lo descubrimos a través de la Virgen María.
Uh-huh. Y que sigan también conectados con el Facebook, que siempre estáis vosotros alentando.
Bueno,
alentando con esos retos, esas cartas, esa procesión virtual. O sea que al final, bueno, muy entretenido.
Carabela. Carabela, María Auxiliadora, Fundación Don Bosco, el colegio, esto es una familia muy grande, ¿eh? Sí, muy sí. grande, ¿eh?
Bueno, los que son más jóvenes no sabemos cómo lo están pasando. Tú sabes que está dentro de nada, sobre la 1:20 tendremos un nuevo programa. Hoy va a ser tema monográfico con la comunidad salesiana, con el Colegio Cristo Sacerdote, porque también, bueno, los jóvenes, adolescentes que están ahora mismo, bueno, pues en FP, que no han podido realizar sus prácticas, bueno, pues profesores, incluso una alumna, nos va a contar cómo están pasando este confinamiento y cómo se han amoldado a ese trabajo. Por lo tanto, bueno, yo te emplazo, si los quieres escuchar, será también vía telemática.
Por supuesto, para... va a ser muy interesante.
Sí, sí, más que nada porque la juventud en este momento, porque mira, si es curricular y simplemente es contenido curricular, se amoldan mejor, pero... ¿Y cuándo hay prácticas? ¿Cómo hacen para poder llevar esa formación dual y finalizar el curso, ¿no? Y que no les pase factura? Pues lo conoceremos de mano de ellos. Pues muchísimas gracias, Ernesto.
Gracias a vosotros.
Un placer que siempre nos atiendas tan amablemente y sobre todo con esa sonrisa y esa simpatía que derrochas.
Venga, adiós, un beso a todos.
Hasta pronto. Y bueno, ya les digo... Nosotros creemos que también es interesante conocer de primera mano el trabajo del profesorado, porque están poniendo de su parte todo lo que pueden para sacar adelante ese curso, que nadie se quede descolgado y sobre todo sigan con esa motivación y ese compromiso para finalizarlo con éxito. Bueno, pues lo conoceremos más adelante. Gracias por su atención. Hasta luego.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.